¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 23 ya, ¿no? Sí, pues 23 de noviembre. No, ¿qué miércoles? Estamos a jueves. Estamos a jueves. ¿Por qué pienso en miércoles? ¿Será porque está escrito aquí en nuestra pauta miércoles o no? No sé por qué será. ¿Qué tal, Rodrigo Álvarez? ¿Cómo estás tú?
Porque trabajaste el domingo, entonces súmale que hay un día menos o un día más trabajado, entonces uno ya contó los 5 días de la semana y piensa que hoy día puede ser viernes, o en tu caso, te traspapelaste tanto que ya piensas que es miércoles.
Oye, yo lo único que quiero es que llegue luego el 17 de diciembre. Estoy como con ansiedad de segunda ¿sí? vuelta, sí. Oye, a propósito de eso, vamos a hablar hoy día con José Ramón Montero. Él es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en temas electorales de distinto tipo, en sistemas electorales, en participación electoral, en partidos políticos. Está de visita acá en Chile, viene a dar clases a la Universidad del Desarrollo. Estuvo en las elecciones nuestras, aquí estuvo el día domingo, así que tiene una visión muy interesante que nos va a aportar José Ramón Montero. No se lo pueden perder en algunos minutos. Y además tenemos, como todos los días jueves, panoramas. Va a estar Stephanie Elías con nosotros contándonos las cosas entretenidas que hay para hacer, especialmente el fin de semana. Ahora sí, Rodrigo Álvarez, todo tuyo el micrófono para que nos cuentes de qué se habla en este planeta durante estas horas.
Hoy, más que nunca, las redes sociales permitieron el desahogo, el saludo, el ofrecer condolencias a la familia de Luis María Bonini por parte de los jugadores de la selección chilena que en algún momento tuvieron contacto con él y otros jugadores que también tuvieron contacto con él. Recuerda que él terminó haciendo su trabajo de labor como preparador físico en la Universidad de Chile. Cuando estaba Pecachese como técnico, ese fue el último club que trabajó Bonini. Tuvo un paso por televisión, fue comentarista en el Mundial del 2014 por Televisión Nacional de Chile, junto a Pedro Carcuro, Fernando Solabarrieta en ese entonces. Y eso es parte de la historia de un hombre querido, verdad querido, argentino, que trabajó 21 años al lado de Marcelo Bielsa, que también trabajó con Eduardo Berizzo, y que hoy día parte a los 67 años producto de un melanoma, el peor tipo de cáncer en la piel, y que en el caso de él, cuando conoció esta noticia o dio a conocer esta noticia de manera pública en mayo del año pasado, ya tenía muy mal pronóstico, con mucha metástasis, y eso originó en que hoy día a las 3 de la mañana con 40 minutos fuera su último minuto de vida y partiera entonces Luis María Bonini, el ex preparador físico de la selección chilena, que tiene muchas anécdotas, muchas historias, y fue el puente entre un Marcelo Bielsa en ese entonces, cuando toma la selección, muy introvertido, poco comunicativo, solo de dar órdenes dentro del campo de juego, pero no muy cercano con los jugadores. Y esa fue la labor que hizo Bonini. Fue el puente entre Bielsa y el plantel de jugadores. Muchas veces, acuérdate tú que cuando llegó acá, nadie conocía cómo trabajaba Bielsa, nadie conocía cómo trabajaba Bonini. Y él, como que las instrucciones que se daban no se podían comentar, no se podían criticar, y muchas veces él fue de decirle a muchos jugadores, callá y seguí trabajando. De palabras cortas, callá y seguí trabajando.
Seguí trabajando. No. Hay una cosa que era divertida, lo contaba, no sé si lo escuché, me parece que a Waldo Ponce, creo que a Waldo Ponce, que decía que de alguna manera ellos hacían una cosa como policía bueno, policía malo.
¿Ya?
Bielsa en algún minuto les advertía a los jugadores, no te metas con Bonini, una cosa así. Pero sobre todo era Bonini el que les advertía, les decía, ya, por favor, calienten bien, y estén y rindan al 100% durante el entrenamiento para que el loco no se enoje. No queremos hacer enojar al loco.
Entre los dos se endosaban eso. Claro. Pero él era el de más contacto, de más diálogo con los jugadores. Y bueno, en el programa de la tarde del deporte hablamos con Pablo Contreras, que también estuvo bajo las órdenes del preparador físico y también de Bielsa. Él decía, nadie se atrevía. Estábamos muertos porque nos hacía mucho correr, mucho trabajo físico, eran bien cansadores los entrenamientos de la selección, pero nadie se atrevía a llevarle la contra o a criticarlo.
O a sacar la vuelta.
No, a sacar la vuelta, no, imposible. Porque estaba muy pendiente. Entonces, cuando él veía y de verdad se daba cuenta...
O sea, si para motivarte te sacaba la concha de tu hermana, como sería para retarte.
Claro, imagínate. Entonces nadie se atrevía. Contaba que en algún momento Cristian Álvarez decía, oye, hablemos con el profe para que nos baje la carga, estamos muy cansados, y llegaba el profe, ¿qué te pasa, vos? Le decía, profe, nada, estoy como avión, así que sigamos, no va, nadie se atreve, ¿no? Era capaz de llevarle la contra.
Y hay que reconocer además que el equipo desde el punto de vista físico andaba increíble.
Increíble,
o sea, sí. En ese Mundial de Sudáfrica eran todos unas máquinas, estaban con un estado físico realmente impresionante. Después muchos de ellos lo mantuvieron, pero claro, era muy, muy lógico que lo mantuvieran aquellos jugadores que estaban jugando en Europa. Pero acá era para todos, por igual, un nivel de exigencia realmente muy alto.
Así es. Entonces, ha tomado las providencias del caso la NFP en el sentido de decir, bueno, todos los partidos de este fin de semana, partiendo por la fecha 13 que se inicia el día de mañana, va a haber un minuto de silencio y además las banderas a media hasta en honor a la figura del ex preparador físico de la selección chilena, Luis María Bonini, que deja este mundo hoy día en la mañana producto de este cáncer. Estuvo 12 días internado en estado bien crítico ahí en la clínica Santa María, pero era un melanoma que estaba bien ramificado, con mucha metástasis y que era de muy mal pronóstico cuando se le detectó esto al ex PF argentino, que sabías tú, partió haciendo básquetbol.
Claro.
Sí. Y de hecho, muchos trabajos que hacía con los jugadores tenía que ver con eso, con encestar, le gustaba mucho. En eso partió haciendo preparo físico de equipos de básquetbol y después ya comenzó en el fútbol y ahí logró hacer esta vista con Marcelo Bielsa. 21 años estuvieron trabajando juntos.
Ya, por Rodrigo.
Bueno.
Ya, pues muchas gracias. ¿Eh?
Cuídate.
Que esté muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Phoenix con If I Ever Feel Better.
They say an end can be a start. Feels like a barbarian is still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words will tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. To deny, I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a night can be a start, feels like a barbarian still out. I'm losing my balance on the side road. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
Thank you.
Escuchamos a Phoenix con If I Ever Feel Better. If I ever, no if I ever, if I ever feel better. Senatura Vicente invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Recuerda reservar con anticipación los servicios de alojamiento registrados en Senatur. Consulta en www.recorreaicen.cl o en las oficinas de información turística. Es una invitación del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. En Credicorp Capital conocen las necesidades de sus clientes, entienden sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría de tus próximos negocios a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Stephanie Elías.
Así está ya con nosotros la Stephanie Elías, o la Tefi en realidad. La Tefi Stephanie Elías. Bienvenida, estás, ¿qué tal?
Muy bien, feliz porque hay harto panorama entretenido este fin de semana.
Maravilloso, pues. Partamos entonces.
Partamos inmediatamente. El primero, ayer partió Bazar ED Verano 2017, pero dura hasta el 26 de noviembre. Van a haber 200 stands de diseño, decoración y tendencias seleccionados. Esto se va a realizar en el Parque Bicentenario de Vitacura. Y va a tener el 40% de sus stands renovados. O sea, ya, tú vas a ir y vas a ver 40% de lo que estás viendo ahí, no lo habías visto en los años anteriores de Bazar ED. Va a haber, por supuesto, la comida no se puede quedar fuera, entonces hay un espacio gastronómico. Va a estar la cocinería, Tea Connection y New York Slice, de entre otros restaurantes que van a ver. Por supuesto, música en vivo. Y para quienes quieran ir con niños, va a haber una guardería infantil y talleres para niños.
Buenísimo.
Sí, pues también acá quiero hacer una recomendación, porque este año Bazar ED quiere fomentar la sustentabilidad. Entonces no va a entregar bolsas plásticas. Por ende, recomiendo que las personas que quieran comprar ropita o artículos de diseño lleven su propia bolsa.
Ah, perfecto.
Sí. Las entradas.
Eso ya
sí
se convirtió en tendencia.
En modo, o sea, sí, ya como el que no lo hace te mira feo.
Sí. Fui al. Me pasó el supermercado. En los supermercados en Las Condes.
Sí.
Están entregando 3 bolsas por cliente.
Nada más.
Y claro, y tú haces la compra en la semana. ¿Para qué decir la compra en el mes? Y simplemente no tienes cómo. Y claro, y anda ahí todo el mundo con sus bolsitas de género.
Claro. Bueno, si no hay.
Uno se acostumbra.
Uno se acostumbra. Yo sí creo que todos acostumbran al final. Y si no, las puedes comprar ahí mismo.
El problema, eso sí, es para botar la para tener el basurero, sí, en la cocina. El basurero en la cocina le hace falta una bolsita. Esto va a terminar siendo un gran negocio para los supermercados, porque venden las bolsas de género y te van a vender también las bolsas para el basurero. Así
sí,
que
de hecho, hace poco me pasó que fui con mis bolsas de género, feliz, llegué a mi casa, ups, ¿dónde dejo la basura?
Exactamente.
Y ahí tú tienes que tener un compost y reciclaje, y ahí es un ciclo virtuoso.
Sí, sí, cuando uno, la verdad que debiéramos hacerlo todo, cuando uno lo hace, digamos, y se decide finalmente a reciclar, porque en el fondo es un pequeño cambio de vida, es un pequeño cambio de estilo de vida, aunque parezca una cosa menor, finalmente te exige tener más conciencia en las cosas que usas, cómo lo haces, y por supuesto en dónde pones la basura.
Y uno se siente bien, yo ya me siento bien cuando la farmacia digo sin bolsa. Es un pasito.
Mira.
Sí, bueno.
Con tan poco ya te sientes bien. Muy
ya
bien.
Ya me siento bien. Sí. Es mi granito de arena.
Me gusta eso.
Bueno, las entradas están de 7,000 pesos hacia abajo, porque hay hartos descuentos, 2x1. Siguiendo con el tema de la sustentabilidad, los que lleguen en bicicleta, 30% de descuento. Así que toda esta información, todos los stands que van a ver, los talleres para niños, van a estar en la página www.bazared.cl. Y como siempre, no podemos quedarnos fuera, tenemos entradas para regalar al Bazar ED. Pueden ir entre hoy día jueves y... No, hoy día no, porque va a ser muy tarde, pero entre mañana viernes hasta el domingo, mandando su nombre, RUT y teléfono a concurso@duna.cl. Voy a sortear las entradas hoy día mismo.
Buenísimo.
Sí. Siguiente panorama, Polo. El 25 de noviembre, este sábado, se celebra el Día del Cine Chileno. Está organizado por el Consejo Nacional de Cultura, y a lo largo de todas las regiones del país se van a estar exponiendo las mejores películas nacionales estrenadas en 2017. Van a haber funciones y actividades gratuitas en 11 espacios culturales, y en los cines comerciales van a haber entradas por 1.500 pesos. Así que, obviamente, por ejemplo, algunas de las películas destacadas: Una Mujer Fantástica, Cabros de Mierda, Allende en su Laberinto, Mala Junta.
Le admito que diga grosería solamente porque
solamente
el nombre
porque
de la
película.
Película.
Sí. Sí, yo pensé quizás iba a decir, pero dije no.
No, ¿qué vamos a sacar? Cabros de mierda, se llama Cabros de mierda, ¿verdad? Que decirle.
Claro, van a ver, como te decía, hartas funciones y actividades gratuitas bien novedosas. Hay dos que me llamaron la atención. Una que es como volver al pasado, es la exposición Autocine Gratis en Maipú. Tú llegas con tu auto a la explanada del Templo Votivo de Maipú. A las 8:30 de la noche, porque se va a exhibir la película Se busca novio para mi mujer, dirigida por Diego Ruggier, y además se van a estar repartiendo cabritas gratis.
Mira, oye, qué buen panorama.
Como romántico, así, llega ahí en tu auto.
Vintage, absolutamente.
Sí, no, me encantó. Y también otro muy entretenido va a estar en el Parque Almagro, a las 8:30 se va a estar, van a estar dando Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio, y es bicicine. O sea, las personas que van tienen que andar en bicicleta y eso genera energía para que corra la película.
No, tienes que andar en bicicleta mientras ves la película.
Sí, así que mira. Está, sí, bien novedoso. La cartelera completa la puedes encontrar en diadelcine.cultura.gob.cl. Si no lo alcanzo a anotar, no se preocupe, va a estar toda la información después del programa en duna.cl, sección de cultura.
Nada más con Google tú pones Día del Cine y te aparece.
Y te aparece todo.
Tampoco hay que preocuparse tanto en no agarrar la dirección.
Último panorama.
¿Ya?
Te invito, Polo, al baile del siglo.
¿Qué es eso?
El baile del siglo es una historia, te voy a contar la historia primero. Resulta que el 15 de octubre de 1912, en el barrio Concha y Toro, cuando existía el famoso palacio Concha Cazote, sus dueños, don Enrique Concha y Toro y su esposa Teresa Cazote, revolucionaron a la aristocracia local porque ofrecieron una fiesta sin precedentes que llamaron el baile del siglo. Entonces este año, por segundo año consecutivo, se quiere recrear esa fiesta en el barrio Conchitoro, en la Plaza Libertad de Prensa y sus alrededores. Esta es una invitación que la gente vaya disfrazada, con de esas máscaras gigantes que se usaban antiguamente, del año 1900, como esa época. Va a haber, por supuesto, concurso, van a premiar los disfraces, las máscaras, por supuesto la gastronomía no se queda afuera. Va a haber shows musicales todo el día, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos. También va a haber una ruta patrimonial para los que quieran saber un poco más de la historia. Y, por supuesto, una feria de arte y diseño.
Mira, me gustó.
También,
el baile del siglo, entonces.
El baile del siglo. Así que voy a ver si mi pololo quiere acompañar.
Muy bien.
A ir disfrazado a esa fiesta.
No debe ser fácil, eso sí, encontrar las vestimentas adecuadas, ¿o no?
Hay gente que se las confecciona. Es parte de. Yo creo que hay gente que espera todo el año para estos tipos de eventos.
¡Ah, qué bonito!
Sí.
Oye, ya, pues, Tefi, muchísimas gracias.
Ya,
entonces,
Polo.
concurso@duna.cl para las entradas a Bazar ED.
Sí.
Excelente. Muchísimas gracias.
Listo, Polo. Nos vemos el próximo jueves.
Excelente. Era Stephanie Elías, la Tefi, todos los días jueves aquí con los panoramas. Yo tengo cosas importantes que decirles. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio, con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde encontrarás todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl. Conoce el Magíster en Habilidades Directivas de Posgrados UAI, el que te permitirá potenciar tu capacidad de liderar equipos y organizaciones altamente efectivas. Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en uai.cl. Y atención, copropietarios y miembros del comité de administración. Llegó el momento de perderle el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com. Edifito es seguridad y transparencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Acceder a crédito comercial en línea BCI es tan simple como ingresar a www.bci.cl/empresarios. Así, nada más que eso necesitan. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia, presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombres, mujeres, niños. En tiendas Clarks, también en falabella.com y, por supuesto, en las tiendas Falabella. La Asociación Chilena de Seguridad tiene un mensaje para cada uno de los chilenos. No te mueras nunca. Tu vida y tu trabajo nos importan. Infórmate en www.ach.ach. No es que haya estornudado, es achs.cl/no te mueras nunca. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Tenemos el honor de recibir en nuestro estudio a José Ramón Montero. Él es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, también profesor visitante en la Universidad del Desarrollo acá en Chile. Él es experto en temas electorales, en comportamiento electoral, partidos políticos, sistemas electorales, cultura política. Tiene una serie de publicaciones al respecto. También ha sido profesor visitante en distintas destacadísimas universidades en distintas partes del mundo. Así que tenemos el placer, como decía, y el honor de recibirlo acá en nuestro estudio, profesor. Encantado, muy bienvenido aquí a Aire Fresco.
Muchas gracias, encantado también de estar aquí.
Y además que vino en un muy buen momento, por supuesto, en medio de nuestras elecciones. Estuvo presente el domingo pasado, ¿no?
Estuve aquí, sí.
¿Qué impresión le queda del proceso electoral que vivimos?
Bueno, a mí me ha gustado mucho estar en un país que tiene este sistema de doble vuelta. Normalmente, en los países parlamentarios europeos, que conozco muy bien, por supuesto también en Madrid, el día de las elecciones es el día definitivo, porque ya se asignan los escaños a los partidos, ahí se acaba. Los partidos dicen lo que siempre dicen todos, también aquí en Chile, que todo el mundo ha ganado, que el que ha perdido no ha perdido tanto, que el que ha ganado, que ya se verá, etcétera, ¿no? Pero la experiencia de conocer cómo gestionan esa doble vuelta ha sido muy interesante.
Y desde el punto de vista del sistema electoral, usted sabe que para nosotros era una novedad. El sistema que se iba a aplicar desapareció, el sistema binominal, y tenemos este sistema proporcional, proporcional mejorado, han dicho, sí. Proporcional corregido, proporcional modificado. La verdad que tiene distinto tipo de expresiones. Y resulta que muchos se llevaron hartas sorpresas, porque finalmente parece que no hay sistema electoral perfecto, donde todos queden contentos, no solo los que ganaron, sino que también los que perdieron, por lo menos conforme con que, bueno, no les alcanzaron los votos y punto.
Exacto. El caso de Chile es un caso muy extraordinario, porque normalmente hay muy pocos países que adoptan o crean un sistema electoral nuevo, reforman el que había y crean uno nuevo. Y es muy extraordinario porque los políticos, los dirigentes de los partidos, no saben cómo va a funcionar. Realmente no saben qué es lo que va a ocurrir. Porque lo que hace un sistema electoral es contar los votos, de los votos salen escaños y los escaños se los dan a los partidos. Pero claro, los votos se convierten en escaños de forma muy diferente en un distrito binominal como existía antes, ahora a un distrito con 8 escaños, que hay 3 o 4, creo, 2 o 3. Y entonces no sabían cómo iba a funcionar. Viendo el diseño del sistema electoral sobre el papel, es muy poco proporcional, efectivamente. Por eso decía usted, y decía bien, que es un sistema corregido, atenuado, moderado, etcétera. El sistema electoral español es muy parecido, pero es un poquito menos desproporcional, y nosotros le llamamos que es un sistema proporcional moderado o un sistema mayoritario atenuado, que viene a ser las dos caras de la moneda, porque es muy poco proporcional. Y aquí efectivamente es muy poco proporcional, porque en España hay 50 distritos, pero hay algunos, la mayoría son pequeños, como aquí, que son de 2 o 3 escaños por distrito.
Claro.
La mayoría, como aquí, son pequeños. Pero hay algunos distritos como Madrid, Barcelona o Sevilla que tienen a 30 o 20 escaños, con lo cual entonces ahí sí son muy proporcionales. Pero aquí el máximo en el nivel de distrito son de 8 escaños, hay muy pocos, 2 o 3, con lo cual entonces resulta muy poco proporcional, en primer lugar, y en segundo lugar ha aumentado mucho la fragmentación de partidos, pese a todo, con lo cual tiene lo peor de los dos niveles.
O sea, no le gustó que usted, desde el punto de vista académico, digamos, el punto de vista del análisis externo.
La verdad es que no es cuestión de gusto, pero a mí me llevó una sorpresa cuando lo conocí un poquito aquí despacio a fondo, porque al estar el sistema binominal, que era muy poco proporcional, yo pensaba que los políticos iban a crear uno más, mucho, bastante más proporcional. Y la sorpresa ha sido que han creado uno que no es que sea parecido al binominal, que no lo es de ningún modo, pero que tiene efectos relativamente parecidos.
De hecho, leí hace algunos días, no recuerdo exactamente cuál es el método que se aplica para evaluar la proporcionalidad de un sistema electoral.
Sí, es muy fácil. Consiste en ver si la proporción de votos es igual a la proporción de escaños.
Ajá.
Si hay, si la proporción de votos dividida entre la proporción de escaños es 1, es una proporcionalidad perfecta. Si resulta que un partido con el 30% de votos saca el 60% de escaños, que ocurre en Chile, ahí entonces hay una desproporcionalidad.
Y en ese sentido, cuando uno aplica esa metodología de análisis, sí, resulta que este sistema es menos proporcional, pese a que se llama sistema proporcional.
Exacto.
Es menos proporcional que el binominal. ¿O andan por ahí?
Andan por ahí. Es un poquito menos desproporcional, pero sigue siendo bastante desproporcional.
Claro, usted decía además, estamos conversando con el profesor José Ramón Montero, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, también profesor visitante acá en la Universidad del Desarrollo. Usted decía que los políticos en el momento de hacer una reforma de este tipo no saben en realidad cuál va a ser. Exacto. El resultado.
Sí.
Una vez que ya se aplica el sistema a una elección concreta, con nombres y apellidos, y sabemos cuál es ese resultado, ¿es posible hacerle algún tipo de modificación ulterior o ya es lo que hay?
Es lo que hay. Creo que, fíjese que cuando apareció el sistema binominal en los años primero de los 90, los finales de los 80, muchos políticos democráticos dijeron, bueno, esto es cuestión de una elección, porque lo impuso más o menos la dictadura.
Claro.
Pinochet, esto es cuestión de una elección y lo cambiamos. Pero cuando una vez que ya el sistema produce unos ganadores y unos perdedores, o produce unos partidos a quienes beneficia y otros que perjudica, lógicamente los partidos a quienes beneficia dicen, bueno, no es tan malo. Y entonces se produce lo que se llama, lo que es una contradicción, porque para reformar el sistema electoral tiene que intervenir aquel partido que se ve beneficiado por las reformas, por el sistema electoral.
Claro,
por lo cual
depende de
tiene
su
muy
voto.
Pocas ganas.
Claro.
De reformarlo, ¿no?
Y ahora va a quedar, además, ahora quedó demostrado por qué tenían tan pocas ganas, porque varios de ellos quedaron fuera.
Exactamente, ¿no? Y entonces aquí se ha reformado, y ya le digo por lo que es extraordinario, que casi ningún puede haber al año, en los 140 países democráticos, pues puede haber un cambio de sistema electoral al año, ¿no? Porque se reforman poquísimos. Justamente por esto, ¿no? Por la dificultad de que los partidos beneficiados digan, venga, de acuerdo, lo cambiamos. Aquí ha tenido que ser, como se ha hecho, por una instancia, digamos, superior, independiente, que es la presidencia de la República, la señora Bachelet, la que ha mandado un proyecto, la que entonces luego los políticos en el Congreso lo han estado discutiendo, cambiando, ajustando, en base a previsiones de su funcionamiento. Algunos me imagino que se han confirmado, otras en cambio, pues ha sido una sorpresa, también me imagino que desagradable para algunos, ¿no?
Pero hay algo que difícilmente podía llegar a pasar en el caso del sistema binominal, y que es tener parlamentarios que sacaran un 1% de los votos. Sí. Y eso pasó hoy día, y no en un caso o dos, pasó en varios casos.
Es una observación muy, muy atinada, muy correcta, y porque apunta a un elemento que es único en el mundo, creo, de países que tienen sistemas proporcionales con la fórmula D'Hondt, como tiene Chile. Porque normalmente en todos los países, cuando el ciudadano vota, toma una lista de los diputados, de los candidatos a diputados en ese distrito, toma una lista donde están colocados los candidatos. Y entonces mete la dobla y la mete en la urna. Pero aquí, para que un candidato salga, hay que hacer una marca, hay que hacer lo que se llama voto de preferencia, y hay que un voto personal por esta persona. Y entonces, resulta que, por la forma de cómputo, un candidato que salga con un 20-30% puede arrastrar dentro de su mismo partido, dentro de su propia lista, que está dentro, a su vez, de la coalición que está en el distrito, puede arrastrar a otros candidatos. Algunos de ellos pueden tener un 1 o un 2%. Es decir, se queda gente fuera que ha obtenido 15 o 10 o 20%, pero por esta característica de que los que están dentro de una lista se ven arrastrados por otro que ha salido con un 35%, puede tener un 1%, como ha habido muchos casos, ¿no?
Claro, y ahí lo que la gente se pregunta es, bueno, ¿estamos ante un sistema que efectivamente da cuenta de la representación necesaria que tiene nuestra sociedad? ¿Cómo poder medir eso?
Pues otra estupenda pregunta, y el caso de Chile es un poquito peculiar de nuevo, porque para que los ciudadanos puedan seguir lo que hace su diputado y puedan luego pedirle cuentas, tienen que conocerle y tienen que seguir, tienen que saber lo que hace, lo que deja de hacer. Con el sistema de señalarle, pues si yo voto a Fulanito Pérez, como se dice en español, si yo voto a Fulanito Pérez, pues yo entonces luego le sigo cuando vota, cuando esta persona toma una decisión, apoya una medida política o la contraria. Y entonces se dice que el sistema electoral favorece la representatividad, porque los ciudadanos se sienten representados por esa persona. Pero como aquí entonces se hace eso en un distrito, se presenta una coalición de partidos y que le tocan, a esa coalición de partidos le tocan 5 partidos, y dentro de la coalición se hace otro reparto para que dentro de la coalición a ver cuánto le toca a cada uno. Entonces le tocan 3, el primero habrá sacado un 30% y sale. Pero si le tocan 2 más, como le han tocado 2 más, los otros 2 van los siguientes más votados, y algunos con el 1%. Y ahí la representatividad es mínima, o es lógico.
Claro, y uno se pregunta desde el punto de vista incluso de la accountability, digamos, de los parlamentarios. ¿A quién le voy a ir a alegar a la persona que sacó un 1%, sí, si en realidad nadie votó o casi nadie votó por él? O al presidente de su partido, a su ideología, porque en ese sentido, pues, la relación entre los propios ciudadanos, los votantes y los parlamentarios, sus representantes, también se ve dificultada.
Mucho, mucho. Es una observación muy, muy interesante la que hace, porque efectivamente el que ha sacado 30%, está en la cabeza de la lista, es el accountable, la persona que dice, oye, mira, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, te voy a castigar, lo has hecho bien, te voy a premiar. Pero una persona, claro, que aparece allí con 1%, pues esa persona es, como se dice en el chiste, el que está, en fin, el que está arreglando el confesionario, ¿no? Como hay un chiste que dice que una persona está allí sentada en el confesionario, llegan los penitentes y empiezan a decir los pecados. Y dice, no, a mí no me diga nada, que yo soy el carpintero que estoy arreglando el confesionario. No, pues algo parecido. El diputado, claro, dice, a mí yo no sé nada de
acá
esto.
Acá decimos,
¿no?
Se van a la cochihuahua. Estamos conversando con José Ramón Montero, sí, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Le quería salirme un poco de los sistemas electorales y hablar de la participación electoral, uh-huh, que es una preocupación grande que hay en Chile. El único, sí, nosotros hemos tenido un presidente elegido con 4 millones de votos, que fue Eduardo Frei el año 93. Uh-huh. De ahí en adelante, todos nuestros presidentes han sido elegidos cada vez con menos votos. 3 millones, sí, y tanto, 3.600.000, sí, 3.500.000, etcétera. No sé qué es lo que va a pasar ahora, pero lo más probable es que ande por ahí, 3.200.000, 3.300.000, uh-huh, como mucho.
Sí.
Finalmente, es un cuarto aproximadamente, incluso menos de un cuarto, casi la mitad. No, pero es un cuarto de los que podrían votar, que son 14 millones de personas.
Exacto. Pero es que el domingo pasado votaron alrededor de 6 millones.
Claro.
Podían haber votado 14, pongamos. Hay algunos analistas que dicen que el censo está inflado, que no es bueno.
Pues no tengo 12.
Exacto, no tengo criterio para juzgarlo, pero yo tengo mucha admiración por el CERVEL, el Servicio Electoral Chileno, que tiene fama de riguroso y excelente. Entonces, pero en fin, pongamos, como dice, 12. Pues es la mitad justo, o sea, en 50%. Mire, hoy he dado una conferencia a los chicos de una jornada de ciencia política en la UDD, en la Facultad de Gobierno, y señalaba cómo de 190 países la participación de las elecciones, Chile está en el lugar 170. Solamente en América Latina está México y Colombia. México, la mitad de la población vive en la pobreza y en el completo abandono, como se sabe, y en Colombia, pues una tercera parte del territorio estaba tomado por la guerrilla, la población de allí lógicamente no vota ni se preocupa de esas cosas. Después vienen Estados Unidos, que vota poquísimo, como consecuencia de las restricciones que los políticos ponen a minorías, latinos, a negros, etcétera, para que no voten, para que no, sobre todo los republicanos hacia los demócratas, y luego está también a Suiza, que tiene un sistema muy peculiar y vota muy poca gente. Pero claro, el resto de los países son países como Zambia, Níger, yeah, Nigeria, Ghana. Entonces, para serle sincero, cuando vi los datos, ya había visto que la curva de participación electoral ha ido cayendo, pero casi ha picado, ¿no? Cuando vi los datos me extrañé mucho y empecé a buscar a comentarios, análisis, etcétera. Seguramente me he equivocado, o estoy equivocado, si digo, porque llevo muy poco tiempo y no tengo tanto conocimiento, pero lo que he visto en la prensa, los comentarios de la prensa, y en algunos analistas, es que sí, hay un problema, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es como si le hacen un rayón en el coche, dice, mira, tiene usted un rayón en el coche, sí, es un problema, pero sigamos. A mí me llama mucho la atención eso. Esa es preocupante desde un punto de vista normativo, es decir, de lo que debe ser la democracia, pero también es preocupante desde el punto de vista de teoría democrática positiva, real, en el sentido de que no puede haber una democracia rica, razonablemente rica como la chilena, ordenada como la chilena, y capaz y competente, que deje fuera deliberadamente a la mitad de sus ciudadanos. Hay una explicación que algunos dicen, hay dos explicaciones, la del censo, que no lo creo ni que creo que sea tanto, y otra explicación que dice, bueno, en realidad todos los no votantes son exactamente, reproducen a los votantes, o sea, que no hay por preocuparse, porque hubieran votado, si hubieran votado, hubieran votado lo que los votantes han hecho. Eso es falso. O sea, no conozco la distribución de los abstencionistas, pero me juego una cena a todos los santiaguinos a que quieren apuntarse, a que habrá una buena parte de jóvenes con pocos recursos. Estoy seguro que los jóvenes de Vitacura, Las Condes, Providencia, votan en un 70%, a jóvenes de pocos recursos y luego a mucha gente. Otro día, y termino, un alumno en un curso también de doctorado de la UDD me decía que conocía comunas en los alrededores de Santiago, pobres, donde se votaba del 2 al 10%.
Claro.
Entonces, no se puede decir que son como los que votan, pertenecen a la misma clase social, tienen los mismos niveles de estudio, etcétera. Ahí hay un problema muy serio, creo.
Es tanto como si vivieran en otro país.
Exactamente.
Así de grande la diferencia. José Ramón Montero, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. José Ramón es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, está de visita en Chile, profesor también de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, José Ramón, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Blister in the Sun con Violent Femmes. Escuchamos Violent Femmes con Blister in the Sun. Esta es una historia bien increíble de un hombre de 33 años, esto ocurre en Francia, y él sufrió quemaduras por un accidente, quemaduras en un 95% de su piel, 95%. Una persona que sufre ese tipo de quemaduras, las posibilidades de salvarse, la verdad que son muy bajas. Y lo que hay que hacer en ese tipo de casos es, por supuesto, trasplante de piel, injertos a través de piel de donante o piel animal también se utiliza. Y en este caso, él tuvo la fortuna, así que se puede hablar de fortuna en una situación como la que este hombre de nombre Frank ha estado viviendo. La fortuna de contar con un hermano gemelo que donó su piel. Es la primera vez que realizamos un trasplante de piel entre gemelos en el 95% del cuerpo, dijo el doctor Maurice Mimoun, que es el jefe de servicio de cirugía plástica reconstructiva del Hospital Saint-Louis de París. Se habían dado casos en otras partes del mundo, pero solamente hasta el 68% de la superficie del cuerpo. Estos casos de trasplante entre gemelos. La ventaja de que sean de que estos trasplantes se hagan entre gemelos es que no va a ser rechazada por el cuerpo de quien lo recibe y por lo mismo no necesita un tratamiento inmunosupresor. ¿Ah? Porque, claro, los dos gemelos, al ser gemelos idénticos, tienen el mismo capital genético, por lo tanto, la piel de uno es exactamente igual a la piel de otro. Frank había sufrido un accidente laboral el año 2016 y su hermano Eric, gemelo homocigótico, aceptó donar su piel para salvarle. Los dos fueron operados simultáneamente el día que llegó, después el procedimiento se repitió el día 11, después el día 44, hasta lograr cubrir la totalidad de la piel quemada. La piel del donante se va retirando en capas muy finas, de 5 a 10 centímetros desde el cráneo, que cicatriza rápidamente en menos de una semana. Se le extrajo piel también desde la espalda y de los muslos, que esa piel tarda un poquitito más. El 45% de la piel obtenida fue extendida en una máquina para obtener algo parecido, lo describen, a unas medias caladas, y que fueron colocadas entonces sobre el cuerpo de la persona quemada. Las pequeñas heridas entre cada malla cicatrizan en cerca de 10 días. Dice que apenas se le notan las operaciones. Quizás conservará una pequeña diferencia de pigmentación. Un caso realmente milagroso. Ahora dice que él, bueno, ya ha sido dado de alta. Salió del hospital a mediados de febrero, casi 5 meses después de su hospitalización. Estuvo ingresado después hasta julio en un centro de rehabilitación. Actualmente puede caminar, se encuentra ya en su casa y tiene todavía un programa de rehabilitación. Vive con su compañera, se dedica a sus ocupaciones, su cara se ha recuperado muy bien y sus manos igual. Su hermano Eric, mientras tanto, está en muy buenas condiciones y absolutamente feliz de haber salvado a Frank. Una linda historia que nos llega desde Francia. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Cartas a Alma. Luego Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Oscar Guillermo Carretón. 20:30 horas, edición limitada, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos mañana viernes, aquí a las 6 de la tarde, en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y también visitando siempre duna.cl. Que estén bien, chao.